Hoy queremos compartir también la palabra como lo solemos hacer cada domingo. Hoy quiero hablarte sobre dos palabras claves para tu victoria. Amén. Dos palabras claves para tu victoria. Pero para saber estas dos palabras vas a tener que quedarte hasta el final. No vas a poder cambiar de canal. Bien, quiero comenzar con Proverbios capítulo 21, versículo 31. Me encanta este proverbio porque nos enseña mucho para nuestra vida. Proverbios 21, 31 dice de la siguiente manera: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Así que primeramente lo que nos enseña este versículo y declara esta gran verdad espiritual que nunca podemos olvidar: Dios es el que nos da la victoria. Amén. Dios siempre es el que nos da la victoria. Nosotros no producimos la victoria, sino que confiamos en la victoria que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. En todo lo que enfrentamos en la vida, Dios puede y quiere darnos la victoria. Pero lo principal no es solamente conocer o saber de dónde obtenemos o de dónde viene nuestra victoria, sino comprender qué podemos hacer para que esa victoria se vuelva una realidad de nuestra vida, en las diferentes situaciones que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, en la palabra de Dios vamos a poder comprender por algunos ejemplos de personajes bíblicos, en este caso vamos a tomar del Antiguo Testamento, qué es lo que ellos tuvieron que hacer para manifestar esa victoria que viene de parte del Señor, para después entonces obtener esas dos claves para también obtener nuestra victoria. Estos hombres, en este caso, necesitaron tener dos cosas en las pruebas, en las grandes dificultades que enfrentaron. El primero que vamos a ver es Moisés. Vamos a ir a Éxodo capítulo 14, versos 8 al 12. Y a Moisés el Señor lo llevó a un callejón sin salida, donde todo ya parecía perdido. Lo llevó entonces a un callejón literalmente sin salida, donde tal vez todo parecía perdido. Éxodo 14, 8. En el contexto podemos encontrar al pueblo de Israel que salió de la esclavitud de más de 400 años allí de Egipto, luego de las 10 plagas, de los 10 juicios de parte de Dios al pueblo egipcio. El faraón decide dejar libre a Israel, pero después se arrepiente y sucede esto. Éxodo 14:8. Y endureció Jehová el corazón de faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal Zephon. Y cuando faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Moisés y todo el pueblo de Israel llegaron al lugar en el cual tenían a sus espaldas al faraón y a todo su ejército que venía a exterminarlos, y frente a ellos tenían al gran mar rojo. Estaban como en un callejón sin salida. Todo parecía que iban a ser derrotados, que todo estaba perdido, porque ellos no tenían con qué defenderse a ese ejército que venía para matarlos. Pero no fue así. Dios, en esa circunstancia, en ese callejón sin salida, les dio una victoria. Les hizo un camino en medio del mar como conocemos. Vamos a leerlo allí en Éxodo capítulo 14, versículo 21. Continúa diciendo esta historia y dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Cuando todo parecía perdido, Dios les dio la victoria. Cuando todo parecía que estaba mal, la noche más oscura, Dios les dio la victoria. Primera frase del día de hoy: la pelea no se ha acabado hasta que hayas ganado o perdido. Amén. No todo está perdido si Dios pelea con nosotros. Aunque estemos tal vez en el peor de nuestras vidas, Dios quiere manifestar su victoria. No podemos entonces dejar de pelear, dejar de intentar, dejar de hacer algo hasta que o venga la derrota o vayamos hacia la victoria. En esto no hay empate, ¿se entiende? O vamos a ser derrotados o vamos a ganar. Pero hasta que esto no suceda, debemos seguir peleando. Debemos seguir intentándolo a la manera siempre de Dios. Así que cuando todo parece perdido en nuestra vida, aún Dios puede manifestar su victoria. El segundo ejemplo lo vamos a encontrar en Josué capítulo 6, en los primeros 5 versículos. Y allí a este Josué, cuando tenían que conquistar la primera ciudad en la tierra prometida, el Señor les dijo que hicieran algo que parecía una locura. Josué capítulo 6, verso 1 en adelante dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. En este caso, Josué y el pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel, tenían que enfrentar y conquistar, como decía anteriormente, la primera ciudad que era Jericó en esa tierra prometida. Una ciudad que era muy difícil de entrar, pues la ciudad dice que estaba cerrada, bien cerrada, y justamente a causa de los hijos de Israel. Ya había un temor generalizado en Jericó. Y Dios, en lugar de darle una estrategia de guerra a Israel, en lugar de darle un plan de asalto con los guerreros experimentados que tenía Israel, les pidió que dieran vueltas caminando alrededor de la ciudad. Una locura, algo tan absurdo para derrumbar muros que iban entre 2 y 3 metros de ancho nomás, ni sé cuánto tenían de altos. Dios no le da una estrategia de guerra, sino que Dios les pide que haga algo tan absurdo como dar vueltas, gritar y los muros iban a caer. Por eso cuando ellos pusieron en práctica las palabras del Señor, rodearon la ciudad 7 días, el último día dieron 7 vueltas, los sacerdotes tocaron las bocinas, el pueblo gritó y dice que el muro se derrumbó. Cuando todo parecía absurdo, Dios les dio una victoria. Cuando a veces Dios nos pide hacer cosas absurdas, cosas que a los ojos de los demás son locuras, y nosotros obedecemos, Dios puede darnos la victoria. Amén. Segunda frase también del día de hoy. Si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Amén. Cuando confiamos entonces en ese Dios y dejamos de luchar nosotros y le damos la oportunidad a Dios a hacer algo, aun cuando Dios nos pida cosas absurdas o locuras que hacemos en su nombre, Dios puede entonces darnos la victoria. Vamos a ver la mano de Dios en todo lo que Él nos ha dicho que también tenemos que hacer. Aun cuando todo parece absurdo, lo que nos pida Dios, Dios puede manifestar su victoria. El tercer ejemplo lo tenemos un cachito más adelante, en Jueces capítulo 7, versículos 1 al 7, también allí está la historia de Gedeón. Cuando enfrentó a los madianitas, el Señor le redujo la capacidad. Mire lo que va a pasar en esta historia. Dice Jueces 7, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrúguese y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Gedeón fue uno de los jueces de Israel y cuando tuvo que pelear una de las batallas más importantes para su pueblo, el Señor le redujo su capacidad. Gedeón tenía un ejército de 32.000 hombres para pelear la batalla, pero el Señor se lo redujo a un ejército de 300 hombres. Dios le dijo que eran demasiados porque al luchar contra los madianitas y obtener la victoria, ellos tal vez iban a decir, bueno, fuimos nosotros, nuestra estrategia hizo que venciéramos y no le iban a dar la gloria al Señor. Así que Dios los pone a prueba, primero aquellos que tenían un poco de miedo y se devolvieron de esos que tenían un poco de miedo, 22.000. Una cantidad, 22.000, pero quedaron todavía 10.000 de los más valientes y allí fue donde Dios los probó. Y aquellos que lamieron el agua, o sea que en realidad llevaron con sus manos el agua a sus bocas, manteniendo la mirada al frente, vigilantes, fueron solamente 300 personas. El resto se volvió todo al campamento de Israel. Y con esos 300 hombres, donde Dios le redujo la capacidad militar a Gedeón, le hicieron frente a un ejército enemigo de 135.000 soldados. Aun cuando todos se quedaban, si eran los 32.000, estaban en inferioridad numérica para luchar con 135.000 soldados enemigos. Pero Jehová le redujo la capacidad solamente a 300 soldados. ¿Qué sucedió? Gedeón formó 3 escuadrones de 100 hombres cada uno y cuando llegaron al campamento enemigo de noche, los 300 soldados encendieron sus antorchas sosteniéndolas con la mano izquierda y con la mano derecha comenzaron a tocar sus trompetas. El ejército madianita se asustó y comenzaron a gritar, a huir y cada uno comenzó a matar a su compañero. Y con ese pequeño ejército el Señor le dio una gran victoria a Gedeón y a Israel. Ahora, cuando todo parecía imposible, Dios le dio la victoria. Amén. ¿Cómo un ejército de 300 hombres iba a ir en contra de un ejército de 135.000? Era imposible ganar la batalla, pero cuando todo parece imposible y confiamos en nuestro Dios, Él nos puede dar la victoria. Tercera y última frase de este día. Nunca es suerte, siempre es Dios. Amén. Cuando Dios decreta la victoria, cuando Dios nos lleva al camino de la victoria, no es suerte, siempre es Dios. Cuando las cosas nos salen bien, no es suerte, sino que es Dios obrando nuestras vidas. Aún en las cosas imposibles, porque lo posible lo podemos realizar nosotros. Lo posible y lo más seguro era que los ejércitos madianitas con 135.000 hombres ganaran la batalla en esos 300 hombres que venían a hacerle frente. Pero lo imposible era lo inverso. Y aún en lo imposible Dios quiere manifestar su victoria en nuestra vida. Ahora conozcamos entonces cuáles son las dos palabras claves para alcanzar nuestra victoria. Estas tres historias tienen dos detalles en común para poder entonces obtener la victoria aún en situaciones difíciles que podemos llegar a enfrentar. Y esas dos palabras son algo que nosotros conocemos, pero que siempre tenemos que poner en práctica. La primera palabra es fe y la segunda es obediencia. En cada una de estas tres historias y en las muchas otras más que hay en la palabra de Dios y aún en nuestros testimonios de vida, si no tenemos fe y si no tenemos obediencia, Dios no nos puede dar la victoria. Que en este año nuevo en este 2021 podamos ser personas de fe, pero también personas que obedecen a Dios, aún en las locuras, aún en las cosas absurdas que Él también nos va a pedir que hagamos. Ellos tuvieron que creer entonces y confiar en la palabra de Dios sin dudar, pero también tuvieron que poner en práctica la palabra recibida. Y nosotros también, al igual que Moisés, Josué, Gedeón y muchos otros más, podemos pasar por situaciones difíciles, de crisis, de angustia, de temor, etc. Pero al igual que Moisés, muchas veces el Señor nos llevará a situaciones que parecen callejones sin salida, donde verdaderamente vemos que todo está perdido, que ya no hay solución, para que entonces verdaderamente conozcamos que el único que puede ayudarnos es Dios. El único que puede darnos la solución, el único que puede darnos la victoria, es el Señor. Cuando todo parecía perdido, Dios les dio la victoria. Y aun cuando todo parece perdido en nuestra vida, Dios puede hacer algo y puede darnos la victoria. Amén. Al igual que Josué, el Señor nos pedirá que hagamos algo que nos parecerá muchas veces que es una locura, algo absurdo, para demostrarnos que Él obra muchas veces de manera inesperadas y aún extraordinarias. Por eso, cuando todo parece absurdo en nuestra vida, cuando Dios nos pide hacer locuras, es porque Él quiere manifestar su victoria en nosotros. Al igual que Gedeón, muchas veces el Señor reducirá tal vez nuestra capacidad humana, tal vez va a reducir nuestra capacidad material o económica para enseñarnos a depender totalmente de Él. Cuando todo parece imposible, Dios puede darnos la victoria. En estas situaciones, como muchas otras más en la vida, son las cuales podemos enfrentar y en las cuales no debe faltar nuestra fe ni nuestra obediencia a Dios. Necesitamos entonces obrar, caminar, avanzar en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, pero tenemos que hacerlo con fe, con obediencia. Y aunque muchas veces muchos se rían de lo que estamos haciendo por Dios, aunque tal vez muchos aún nos menosprecien, aunque muchos nos dejen de lado, tenemos que intentarlo a la manera del Señor. Con fe y con obediencia. Cuando tenemos esa fe en Dios, esa obediencia a Él, nos vamos a preparar para la batalla. Cualquiera sea la batalla, cualquiera sea el imposible, vamos a poder obtener entonces la victoria. Vuelvo a Proverbios capítulo 21, verso 31. El caballo se prepara en el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. El caballo no se prepara en el día de la batalla, sino el caballo ya está preparado para la batalla. Y así también pasa con nuestra fe y con nuestra obediencia a Dios. No se prepara nuestra fe y nuestra obediencia en el día de la batalla, en el día de la pelea. Es como que nos santificamos en un minuto. Esto es imposible. Sino que nuestra fe y nuestra obediencia ya están preparadas para cuando venga la batalla, cuando venga la pelea, cuando venga lo que tenga que venir y Dios lo permite. Ya estamos preparados en fe, pero también en obediencia para entonces hacerle frente a todo lo que tenemos que hacerle frente. Estamos preparados, no es que nos vamos a preparar, ya estamos firmes en el Señor, en nuestra obediencia, en nuestra fe con Él. Por eso, aun cuando todo parece perdido y tal vez nos encontremos como en un callejón sin salida, Dios puede darnos la victoria. Dios puede darnos la victoria. Cuando todo lo que hacemos tal vez de parte de Dios parece absurdo y loco para muchas personas, Dios quiere darnos la victoria. Cuando todo parece imposible de poder hacer, de poder alcanzar, de poder luchar, Dios quiere darnos la victoria. Por eso, si perdemos la fe, es muy difícil que seamos obedientes. Pero tal vez conservamos la fe, pero no somos muy obedientes, la victoria no se puede manifestar en nuestra vida. Porque la fe y la obediencia siempre van de la mano. Es nuestra fe en Dios y nuestra obediencia a Él que pueden manifestar la victoria del Señor. Como en cada uno de estos casos, si no ponían la fe por obra, si no obedecían lo que Dios les estaba diciendo que tenían que hacer, tanto como Moisés golpear las aguas y que las aguas se dividan en dos, o como el pueblo de Israel dando vueltas absurdamente a través de una ciudad, de los muros de una ciudad, o como también allí en el caso de Gedeón. Hicieron lo que Dios les estaba diciendo que hagan y obtuvieron en obediencia la victoria. No sabemos cómo se va a presentar este 2021. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, pero si lo enfrentamos con fe y con obediencia, la victoria puede llegar a nuestra vida. Amén. Gloria al Señor, porque nos quiere conservar en fe y también en obediencia a cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos una iglesia de fe, pero también de obediencia, aún en las cosas absurdas, aún en los contratiempos, aún en los imposibles. Dios quiere manifestar su victoria. Y piense en estas cosas, piense en estos ejemplos, piense en su propio ejemplo, en su propia realidad. Y vamos a presentarnos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Tal vez hay cosas imposibles en tu vida, tal vez hay cosas absurdas que Dios te está pidiendo que hagas. Tal vez Dios te va a reducir en capacidad, en tantas cosas, para que puedas depender de Él y no tanto de vos mismo. Por eso, aquí estamos, Señor. Y queremos orar en tu nombre, Jesús, como tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús nos acercamos y pedimos que tú puedas estar manifestando tu victoria en nuestras vidas. Queremos ser esas personas de fe. Queremos ser esas personas obedientes a ti, Señor, porque estas son dos claves para que pueda llegar la victoria a nuestra vida, para que tú, Señor, decretes esa victoria que tanto estamos anhelando, que en tanto tiempo tal vez estamos esperando, pero seguimos esperando en ti, en fe, pero también en obediencia. En el nombre de Jesús pedimos que tú manifiestes tu gracia, tu misericordia, pero también tu victoria cuando todo tal vez esté pareciendo que lo estamos perdiendo. Cuando nos encontramos muchas veces en un callejón sin salida, sin saber qué hacer, sin saber cómo defendernos. Tú quieres que en fe y obediencia permanezcamos hasta esperar tu victoria. Señor, cuando todo parece absurdo lo que hacemos, cuando muchos tal vez nos dejen de lado por lo que estamos haciendo, Señor, queremos conservar la fe y la obediencia para esperar tu victoria. Señor, aún en los imposibles que se nos presenten en la vida, queremos obtener esa fe y esa obediencia para poder esperar también tu victoria. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser esas personas de fe y obedientes a ti. En el nombre de Jesús, Señor, manifiesta el olor de tu bendición sobre nuestras vidas. Y no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en este año, pero de algo tenemos que estar seguros. De algo tenemos que estar, Señor, allí sabiendo todos los días que si permanecemos en fe y en obediencia, la victoria llega a nuestra vida. Señor, no queremos perder la fe, no queremos ser personas desobedientes, sino que queremos en fe y en obediencia seguir caminando junto contigo. Que tú nos guíes en el camino, que tú nos guíes en las pruebas, en los desiertos, que tú nos guíes, Señor, aún las tentaciones, fortalece nuestra vida en fe y en obediencia, en el nombre de Jesús. Oramos y pedimos que tú te sigas manifestando también en cada una de nuestras vidas, como lo sigues haciendo y como lo solés hacer, Señor. Queremos más de ti, Señor. Señor, aquí estamos. Y como los discípulos en una oportunidad le pidieron a Jesús, hoy también nosotros te pedimos a ti, auméntanos la fe, Señor. Auméntanos la fe, Señor. Que tú crezcas, Señor, en cada uno de nosotros y que nosotros podamos menguar, Señor. Que nuestra obediencia a ti, Señor, sea en aumento en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, sigue obrando y sigue recordando estas cosas en nuestra vida a través de la persona del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú sigas acompañándonos también en esta semana que está comenzando, bendiciendo, Señor, también cada una de las cosas que vamos a hacer, bendiciendo, Señor, también al resto de todas nuestras familias. Todo lo ponemos delante de ti porque tú eres el que estás en el control y todo dominio, Señor, te pertenecen a ti. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén y amén, Señor.
De mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. me separa.